Saludos ovales, bienvenidos un día más a Zona de Marca, bienvenidos en este caso a la central, en la Plaza de la Universidad. Nos hemos trasladado del barco en la Plaza del Salvador, donde todos los lunes tenemos nuestro programa en directo, pero hoy, por motivos extra normales, paranormales, nos hemos trasladado a la central en la Plaza del Salvador. Una hora de Balón Oval en directo, que pueden escuchar en el 101.5 FM, en las apps para iOS y Android, y en radiomarcavalladolid.com. Y como decimos, pues una hora para hablar sobre todo de esas semifinales y con un invitado especial que tenemos hoy. Perdón, José Carlos Crespo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tito David.
Víctor Molano, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Todo el fin de semana correcto, ¿no?
Pues correctísimo.
Muy bien. Y nuestro invitado especial, que siempre atiende a nuestra llamada, el alcalde de Valladolid. Alcalde en funciones, hay que decir.
Yo es que lo de no, la en política... funciones lo seré a partir del día 26, pase lo que pase. Y el día 15 de junio o tomaré como posesión como alcalde o lo hará otra persona. Pues entonces, o sea que en funciones empezaré a estar a partir del día 26. Ahora mismo soy el alcalde.
El alcalde de Valladolid, don Óscar Puente, bienvenido una vez más.
Muchas gracias.
Bueno, pues como decimos, empezamos lógicamente con el alcalde para que liberarle, porque al final hay que valer,
Para
ser político hay que valer.
Porque para todo hay que valer.
Menudas jornadas os metéis, en general.
Bueno, todo tiene su... En el rugby se sabe muy bien que todo se consigue a base de esfuerzo y que hay que ir avanzando, como hemos hablado muchas veces, a veces con una patadita hacia adelante, otras veces pues en la melee, en el mall. Bueno, pues tenemos que ir avanzando poco a poco y a base de mucha lucha y de mucho empuje.
Sí, la verdad que hay siempre avanzar, ¿no? Como el rugby. Pero claro, en el caso de cuando uno es el alcalde, ocupa el puesto y luego aparte tiene que hacer campaña, el trabajo es doble que un candidato, ¿no? O que la oposición, por decirlo así, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que la ventaja que tiene el ser alcalde es que la agenda de alcalde de alguna manera también se convierte en campaña, ¿no? Uh-huh. Desde luego prefiero hacer la campaña como alcalde que no como aspirante, porque esa sí es mucho más dura. Cuesta mucho más, hay menos visibilidad y bueno, pues es más dura. Yo creo que como alcalde es un poquito más cómoda.
Es otra posición, está claro. Es el alcalde de Valladolid y muchos le llaman el alcalde del rugby.
Sí, bueno, alguna publicación me dedicó un ejemplar, un número con portada incluida, denominándome el alcalde del rugby. Está bien, hombre, yo creo que estos 4 años sí que he empujado bastante por el rugby, sin duda.
Bueno, luego tenemos preguntas de los oyentes, de los aficionados al rugby, como todo el mundo. La verdad es que a todos nos ha hecho la boca un fraile, como se suele decir, porque siempre pedimos. Pero yo siempre lo he dicho, Valladolid es una ciudad privilegiada en cuanto a instalaciones de rugby, porque lo que tenemos en Pepe Rojo, de hecho, se celebra la mayoría de los campeonatos nacionales porque logísticamente es de las mejores, y luego la experiencia que tienen los clubes de Valladolid a la hora de organizarlo, pues es un punto a favor, y además en capacidad hotelera, en servicios y etcétera. Entonces, poco se puede mejorar, siempre se puede mejorar, pues siempre es avanzar, pero... ¿Qué le queda a Pepe Rojo para mejorar en lo que a instalaciones se refiere? Porque sala polivalente ahora la estamos ya empezando a utilizar, el gimnasio nuevo, el campo nuevo de hierba artificial. Bueno, algunos ya piden servicios para ese campo, pero bueno, poco a poco, que se dice, ¿no?
La ampliación también del campo principal también se ha hecho durante estos últimos años, la ampliación de gradas.
La ampliación de gradas, efectivamente.
La primera obra que hicimos fue precisamente la ampliación de la grada. Esa fue la primera obra que hice como alcalde, fue ese mismo verano además. Y bueno, pues en Pepe Rojo se ha invertido algo más de 1 millón de euros en este mandato en mejoras, ¿no? La última es el campo de césped artificial, pero bueno, yo creo que se puede seguir mejorando. De hecho, el dotar de a Pepe Rojo de más instalaciones de césped artificial, pues permite que los campos de hierba natural se les dé más descanso, se les dé más rotación, porque sufren mucho. Y luego, bueno, si la cantera sigue creciendo al ritmo que lo hace en Valladolid en los últimos años, pues evidentemente las instalaciones se van a seguir quedando pequeñas. O sea que son las mejores instalaciones de España, pero no hay que conformarse. Todavía se pueden mejorar y mucho, ¿no?
Bueno, pues ya lanzamos con una de las primeras preguntas que en redes sociales nos han planteado, que es si se pondría un campo en la ciudad porque los chavales, los niños, pierden 2 horas cuando suben a entrenar a Pepe Rojo.
Bueno, es una posibilidad. Incluso el otro día a mí por redes me sugerían alguna ubicación, ¿no? Me hablaban, por ejemplo, ¿os acordáis de esos campos de fútbol que están en el al lado de lo que es el polígono que llaman polígono de Fasa, que es un polígono que hemos rehabilitado hace poco?
Ah, sí, 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 sí.
ahí hay unos campos que se utilizaban pues por categorías juveniles, etcétera, de fútbol, incluso peñas.
Y se llegó a jugar a béisbol o softball.
Era el Corberó, ¿no?
¿No?
Los campos del Corberó.
Correcto. Y bueno, pues esa es una ubicación que bueno, pues no tiene mala pinta, pero bueno, hay que darle una vuelta y también ser consciente de que la centralización de las instalaciones en Pepe Rojo tiene sus ventajas. Es decir, que estamos realizando inversiones en un lugar en el que de alguna manera se crean sinergias y dispersar tampoco es bueno. Pero bueno, algún campo de entrenamiento en la ciudad no estaría mal, la verdad.
Además, si algún viernes por la tarde que entrenan los primeros equipos más los chavales, pasas por Pepe Rojo y parece paraíso hace 20 años. Hay un ambiente increíble.
Sí, sí, sí. La verdad que da gusto y bueno, sobre todo además cuando vienen las categorías inferiores que todos los años vienen aquí y por algo es, sí. Bueno, pues todo el mundo. Yo cuando subo allí la gente de fuera me dice, joder, qué instalaciones tenéis, da gusto, con envidia, ¿no? Envidia sana, pero envidia al fin y al cabo. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que seguir trabajando para que las instalaciones, pues eso, metiendo inversiones todos los años, sean cada vez mejores, ¿no?
En el nuevo campo, en el de hierba artificial, es cierto que nos pide mucho la gente, nos dice vestuarios, pero sobre todo baños, porque hay mucha distancia pues y los vecinos no dejan usarlos.
Pues ese es el siguiente paso, evidentemente.
Porque los vecinos es instalación municipal, no se les alquila y es un uso privado, por decirlo así, ¿no?
Claro, correcto.
O sea que deberían dejar también.
Sí, en teoría es un espacio público, ¿no? Pero bueno, tienen cedido el uso. Y en todo caso, bueno, pues si hay que hacer unos baños ahí, unos vestuarios, tampoco es tanto. Si es cuestión de todos los años, pues meter un poco, pues como se ha ido haciendo, ¿no? La sala de musculación que se ha puesto nueva.
Por cierto, un acierto, esa sala de musculación que yo he hablado con jugadores y dicen que es espectacular.
Sí, está, bueno, pues son cosas pensadas un poco también en el rugby. Es decir, que se ha apostado por lo que los propios equipos nos decían que necesitaban. Yo creo que eso es lo fundamental. Cuando se hacen las cosas, pues hacerlas contando con las personas que conocen el asunto y que te dicen, oye, lo queremos así. Por ejemplo, en el caso del baloncesto hemos puesto las pantallas de vídeo en el Pisuerga que nos ha pedido el propio club. Los videomarcadores que ha solicitado el club son los que se han sacado concurso y los que se han puesto, ¿no? Por tanto, siempre pues de la mano de los deportistas que nos indican qué tipo de instalaciones precisan, ¿no?
O incluso los profesionales.
Al final vamos a poner el dinero, nos da igual hacerlo de una manera o de otra.
Ya que se pone el dinero, que se ponga bien. Bien invertido, ¿no?
Claro,
con sentido.
Y hombre, aquí en Valladolid no tendría, perdón de Dios, que teniendo los equipos de rugby que tenemos, teniendo el conocimiento en torno al rugby que tenemos, y no solo ya desde el punto de vista de jugadores, sino de técnicos, etcétera, pues que hiciéramos un gimnasio de espaldas a ellos y que no participaran y no nos indicaran cómo lo tenemos que hacer.
Has hablado del baloncesto, empate a dos, ¿cómo ves ese quinto partido?
Bueno, pues os lo comentaba antes del programa, ¿no? La verdad es que hemos desaprovechado esa oportunidad de dejar sentenciada la eliminatoria, de dejarla finiquitada en casa. Y ahora Melilla es un desplazamiento muy largo. Es verdad que allí no hay presión porque no hay público, va muy poquita gente en Melilla al baloncesto, con lo cual es una especie, me han contado que los jugadores que es una especie de, bueno, pues de campo silencioso, ¿no? Que es como
que se jugara
un entrenamiento y que no hay ningún tipo de presión. Por tanto, bueno, pues no es descartable que ganen. Allí los dos partidos fueron muy, muy ajustados. El primero se ganó, el segundo se perdió por muy poco. Y sin embargo aquí el tercero se ganó muy claramente y el último el sábado se perdió por poquito, ¿no? Y además yo creo que yo se lo decía a Mike Hansen al acabar, digo, este partido le jugamos 10 veces y le ganamos 9, pero pues sonó ese día la flauta y por desgracia lo acabaron perdiendo y la verdad que sería muy bonito que se metieran en el playoff.
Sí, la verdad que sí, vendría bien si el deporte vallisoletano es tan complicado porque hay tantos equipos en la máxima competición y además en todas las disciplinas, bueno, quizás puede fallar alguna como tenis de mesa, pero en esgrima, en hockey, en rugby, en fútbol,
en balonmano, masculino
sí,
y femenino,
sí, en balonmano.
Hockey, nos acabamos esta mañana de proclamar campeones campeones de Europa de hockey y patines.
Y los chicos a pelear la final de la liga, o sea que sí. Los playoffs, o sea que es complicado manejar a nivel deportivo, ¿no? También
sí,
tantos
porque,
clubes, ¿no?
Claro,
todos piden.
Hay tanta élite que es muy difícil decirles Oye, vosotros no estáis en máxima categoría, porque es que hay muchos equipos en máxima categoría. Y luego, el deporte femenino se está sumando con muchísima fuerza, sí. Hay que decir, ¿no? El rugby, el hockey, que está a máximo nivel, el aula cultural, atletismo, que ahora, bueno, están en segunda, pero estuvieron en primera hace 2 años y, bueno, no es descartable que vuelvan a primera no tardando. Por tanto, el deporte femenino también está empujando fuerte, está pidiendo un sitio y, además, merece una ayuda porque, bueno, las chicas pues siempre lo tienen un poco más complicado, ¿no?
Y este año, aquí que mayoritariamente hablamos de rugby, o siempre hablamos de rugby, un equipo más en la élite del rugby, ese Chami de chicas.
Autoconcha.
Otra boca a pedir, Óscar, ¿eh?
Otra boca a pedir, efectivamente. Pero bueno, bienvenido sea. Yo creo que esta ciudad, si tiene una calidad de vida, yo creo que muy por encima de la media, es por la enorme actividad que tiene de todo tipo. Actividad cultural, actividad de ocio, deportiva. Es decir, pocas ciudades del tamaño de la nuestra pueden presumir de tantas cosas, ¿no? De tener tanta actividad. Y eso es bueno, porque al final es en lo que nos tenemos que hacer fuertes. Cuando hablamos de que la gente, que incluso gente que trabaja en Madrid, se venga a vivir aquí, es porque les podemos ofrecer un estilo de vida que raya la perfección. O sea, vienes a una ciudad en la que puedes ir andando a todas partes, en la que una ciudad segura, una ciudad cómoda y además una ciudad llena de vida, una ciudad con 6 teatros abiertos, con todas las disciplinas deportivas en el máximo nivel. En fin, yo creo que es una ciudad en la que vivir pues es una gozada, y eso es lo que tenemos que ofrecerles a los que queremos atraer de fuera, ¿no?
Y hablamos de deporte federado, pero luego los viernes y sábados por la noche hay actividades específicas deportivas también, vaya noche,
sí,
si no me
equivoco.
Los programas
vaya tarde, vaya noche.
Eso es, que
están funcionando fenomenal. Hemos tenido,
¿sí?,
hasta 600 inscritos para jugar a fútbol sala los sábados de madrugada. O sea, que es una locura.
Para los oyentes que no sepan de qué hablamos, son las actividades de ocio alternativo, ¿no?
Correcto. Sí. El planteamiento nocturno.
Vaya tarde y vaya noche, que lleva ya muchísimos años de
patinaje, kimball, bueno, de todo. Lo hemos comentado, fútbol sala, la verdad es que hay actividades de todo. Sí.
Bueno, ya sabéis que nos preocupa mucho pues el ocio de los jóvenes, nos preocupa que el botellón y estas cosas. Y bueno, pues la manera de intentar atajarlo es con alternativas. Y lo que puede parecer una locura, ¿no?, que se junten pues un montón de jóvenes para jugar a practicar un deporte un sábado por la noche, pues es un éxito total.
Sí.
Y mientras están haciendo eso, pues evidentemente no están haciendo otras cosas.
¿Ibas a preguntar algo, Víctor?
Sí, no, bueno, iba a apuntar que efectivamente puede parecer una locura, pero está claro que a los chavales tampoco les puedes ofrecer que se queden en casa, ¿no? Les tienes que dar una alternativa y está claro que eso es lo que hay. Y una pregunta que yo quería hacer, y yo llevo pensando, estábamos hablando de todas las disciplinas de que hay en Valladolid. Está claro, el Real Valladolid además se salvó este fin de semana, bueno, se salvó el pasado fin de semana, este fin de semana ha terminado la liga, en Zorrilla. Y yo una pregunta que quería hacer, alcalde, es, ¿a Óscar Puente le hubiera gustado que la final de rugby se hubiera jugado en Zorrilla este año?
Hombre, yo echo la vista atrás y recuerdo la copa que lanzamos en el Zorrilla, fue año 2017, ¿no?
Sí, 2016.
Y es verdad que todo ese momentazo que vivimos, de alguna manera, bueno, pues ha bajado, ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la federación, ¿no? Yo creo que la federación no ha sabido aprovechar el momento y bueno, pues al final, fijaos, la Copa este año acaba en la Central, bueno, con, yo creo que en bastante menos repercusión que las 3 ediciones anteriores, ¿no? Pero bueno, yo creo que el rugby volverá a Zorrilla, no tardando, ¿no? Es una cuestión de rachas a veces y también de, bueno, pues de que el que está al frente del deporte en España pues sea capaz de ver ese momento, sea capaz de leerlo y sea capaz de impulsarlo, ¿no? Pero sí, claro que me hubiera gustado, ¿no? También digo una cosa, el evento que está pensado para el estadio es la final de Copa, por múltiples razones. La fundamental es el tiempo del que se dispone para lanzar el evento, sí. Es decir, ni una semana ni 15 días son tiempo suficiente para llenar el estadio de fútbol, por mucho que sea un derbi. Necesitamos tiempo, necesitamos promoción. Y bueno, pues si la final de Copa la hubiéramos disputado otra vez los dos equipos y no, la federación nos hubiera permitido hacerlo, pues yo creo que hubiéramos tenido otro lleno en el Zorrilla, ¿no? Como pudimos tener en el año de Valencia. Y bueno, pues se nos privó de esa posibilidad, ¿no?
Qué locura fue aquella, sí. Y es que me acuerdo
Yo quiero recordar también que un lleno que también no se tuvo realmente el partido de que contra la Samboyana.
Sí, la segunda la copa.
Solo había un equipo, es cierto que faltaron, yo creo, 5.000, 6.000 personas.
Sí, pero por la lluvia.
Por lo que llovió.
El billetaje estaba todo vendido, lo que pasa es que, bueno, cayó una chupa grande y la gente, pues, paga al final, paga poquito, paga 10 euros y dice, oye, si hubieran pagado 80, pues vas allí como sea, ¿no?
No se valora
lo que caiga.
Pero pagas 10 euros y esa mañana, pues, con los críos, dice, pues, oye, me quedo en casa. Aún así, hubo 21.000 personas que entraron por los tornos.
Sí, sí.
Y yo creo que es un, con el tiempo que hizo, es un éxito cuando solo había un equipo local, que era, sí, que era el Chami, ¿no? Ese año.
Yo sigo diciendo que vienen dos equipos que no son de Valladolid y Zorrilla sigue presentando una muy buena entrada, porque Valladolid es una ciudad de rugby.
Sí, muchas veces es cuestión de promoción, de tener tiempo, hombre, de poder organizar las cosas.
Tú date cuenta que aquella final, la última final que se disputó en Zorrilla, esa final entre El Salvador y Samboy, al final te toca uno de los dos peores clubes para competir contra ellos por distancia, digo.
Por
para
distancia organizar, y afición.
Para organizar, claro.
Pues te viene, toca te viene Ordizia, por ejemplo. Ordizia, por ejemplo. Cantábrica, sí.
Ordizia,
alguien, o alguno de los de Madrid, y bueno, pues puedes tener un entradón también.
Sí, 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 sin duda alguna.
Me he despistado. Tenía otra. Ah, bueno, Zorrilla. ¿Y por qué en un partido internacional? No de España, o también de la selección, pero ¿por qué no un partido internacional llamativo?
Bueno, se ha hablado con los clubes, se ha valorado esa posibilidad. Nosotros ahí necesitamos ayuda, es decir, si los clubes nos vienen con una propuesta interesante, pues nosotros encantados, ¿no? Y se ha hablado también de selecciones, lo que pasa es que, bueno, eso viene ya más de mano de la federación.
Hay
bueno,
difícil.
Ya veis que no es que sea la relación muy fluida, que digamos, ¿no? Así que complicado. Pero bueno, los próximos 4 años, pues vamos a ver si conseguimos tener un poquito de fortuna y retomamos la iniciativa de la Copa del Rey, que yo creo que es el evento que está claramente pensado para llenar el estadio, ¿no?
Porque yo creo que tendremos más Óscar Puente que Alfonso Feijóo.
Ah, pues no lo sé. Eso, hombre, yo desde luego pienso seguir, ¿eh? Otra cosa es lo que haga Alfonso, ¿no? Pero bueno.
Alfonso quiere seguro.
Sí, bueno, ha sido reelegido, ¿no? Hace
sí,
poquito,
pero
¿no?
Le queda, porque fue una
cuestión de confianza,
sí,
¿no? Bueno,
sí, eso,
no
sé una cuestión de confianza, en teoría es 2020. Año olímpico.
Yo no
2020.
Oculto que me gustaría ver a un vallisoletano de presidente de la federación. Creo que sería lo mejor que le podría...
Es una noticia, ¿eh?
Yo siempre he dicho que... No.
Lo mejor que le podría...
Yo siempre dije que Hansen, pero que Hansen, lógicamente, tiene una ocupación, tiene una labor que es difícil. Y si no, Garrote.
Cualquiera de los dos, además, amigos míos, ya sabéis, los dos muy amigos... Hansen incluso fue compañero mío de pupitre del colegio y bueno, pues creo que lo tienen todo, saben mucho de rugby y sobre todo es gente con una iniciativa tremenda y con una visión de lo que necesita el rugby en este momento, bueno, inigualable, o sea que cualquiera de los dos, además los dos pondrían mucho más de lo que el rugby les puede dar.
Sí,
¿no?
Les da, porque, sí, está claro.
Porque los dos, bueno, pues tienen ocupaciones importantes y dejarían una parte muy importante de su vida para dársela al rugby, pero creo que los dos, cualquiera de los dos, serían candidatos excelentes.
Oye, hemos hablado de Zorrilla, hablando del Real Valladolid, ¿se ha enfriado un poco la relación del alcalde con el Real Valladolid? Me da a mí la impresión, es algo personal, ¿eh?
No, bueno, ya sabéis que hubo esas declaraciones que yo creo que fueron, pues bueno, pues poco acertadas con el tema del estadio y de su ubicación, y a mí me toca defender a mi ciudad y me toca defender los intereses de Valladolid y ese tipo de cosas, pues al final no ayudan, ¿no? Pero bueno, hay que ser serios y hay que ser conscientes de que el Real Valladolid está por encima del alcalde, de Ronaldo, y es una entidad de 90 años de historia, y lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para abordar las cuestiones en las que estamos de acuerdo, que es que el estadio necesita una mejora y tenemos que buscar las fórmulas para que esa mejora se haga adaptándonos a las necesidades del club, de la ciudad y bueno, poniendo un poco el estadio a la altura de lo que la ciudad se merece, ¿no?
Pero eso yo creo que fue un patinazo absoluto, porque al final quiero decir que está casi ya aprobado, no sé cuándo empezarán las obras, en Pinar de Jalón, la ciudad deportiva, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el tema de la ciudad deportiva está ahora mismo a expensas de que el Real Valladolid haga la solicitud formal para poder realizar con ellos el convenio, ¿no? Pero nosotros ya el suelo lo ofrecimos y ellos están elaborando ahora un proyecto y bueno, espero que nos lo presenten cuanto antes. Y el tema, lo que sí está avanzado es el tema del estadio, porque ya han presentado solicitud para eliminar
el foso y demás, ¿no?
O sea, estamos ya con la licencia, yo creo además que vamos a tardar muy poquito en dar. así que...
¿Y eso tiene presupuesto o lo paga todo el Real Valladolid?
En principio, el solicitante de la licencia es el Real Valladolid y, por tanto, será el que acometerá la obra a su costa. Otra cosa es, bueno, que como estamos en una negociación en torno al futuro del estadio, pues valoraremos el coste de esa obra en el conjunto de la operación que vayamos a desarrollar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, lo metemos otra vez en el rugby, que si no, no nos perdemos. ¿Qué pasa, José Carlos? Pregunta tú, no te preocupes.
No, estaba enseñándote las preguntas de...
Pregunta tú y nómbralos, venga.
Bueno, pues nos dejaban varias preguntas en Twitter y que, bueno, pues curiosidades que tienen y que quieren preguntárselas al alcalde de Valladolid. Nos sugería Pedro José Rodríguez Valdezate que si habría posibilidad de hacer un hermanamiento con la ciudad de rugby, esa ciudad británica donde se supone que se...
Webb Ellis
creó por primera vez o cogió el balón con las manos y, bueno, pues se creó el rugby.
Esa posibilidad está. De hecho, hay un socio de uno de los dos clubes que ha estado trabajando en esto a lo largo de estos dos últimos años. He estado yo reunido con él en varias ocasiones y, bueno, no sé ahora mismo en qué fase se encuentra ese tema, pero, bueno, se está hablando, se está trabajando y es una posibilidad.
Yo la final
de... Esto de los hermanamientos, pues, bueno, hay que... llevan su tiempo. Me imagino que además que es una ciudad que tendrá muchas peticiones de hermanamiento en muchos puntos del mundo. Pero bueno, Valladolid sí que yo creo que al menos en España se ha ganado claramente esa posibilidad, ¿no? Y bueno, pues eso se está explorando.
Yo que he estado en la localidad de rugby, que estuve viendo la final del último mundial, a mí me defraudó muchísimo, sobre todo el Museo del Rugby. Luego ver el colegio donde en teoría Webb Ellis y tal, pues bueno, me gustó, ¿no? Pero tienen un Museo del Rugby ahí que es medio privado y medio tal.
Por favor, los señores de rugby no tengan en cuenta en estas
no me habéis dejado terminar, que yo creo que con la experiencia que tiene Valladolid a nivel de museos y tal, yo creo que sería un buen hermanamiento porque aprenderían mucho además. Bueno, o se pues podría, sí. O aprender los dos, vamos a decirlo así, venga.
Pero casi que no se enteren, ¿eh? Porque si les decimos que vamos a hermanarnos con ellos porque les vamos a enseñar, no sé yo si
bueno,
van a querer.
Se aprenden los dos y ya está. ¿Alguna pregunta más, José?
Sí, dos nos quedan por resolver a los oyentes. Preguntaba Román Fernández que si sería posible el planificar autobuses para los días de partido, autobuses del servicio público de autobuses, de UBASA, del Ayuntamiento de Valladolid, para los días de partido, el tener servicio público para llegar y para volver del Petorro.
Yo creo que en los derbis estaría en algunos casos justificado, ¿no? Pero los días de partido habituales, al menos desde Aubasa nos dicen que no hay demanda suficiente, ¿no? Pero bueno, todo es adaptarse, ¿no? Aubasa es una empresa que tiene cierta flexibilidad, no toda la que nos gustaría, y con esa flexibilidad tratamos de adaptarnos a las circunstancias, ¿no? En este mandato pues se han hecho servicios especiales pues a conciertos en la hípica, en fin, se puede valorar. Ahora, siempre hay que tener en cuenta, bueno, pues eso, qué demanda hay y tratar de adaptarnos a ella.
Además yo lo uso habitualmente y funciona muy bien, ¿eh? Y son muy majos.
El autobús.
Sí, sí, el transporte público.
Hombre, yo puedo contar al respecto una historia, ¿eh? Yo en mis tiempos de estudiante, cuando me fui a estudiar a Francia, conocí a todo el mundo Valladolid en aquella ciudad porque estaban copiando el sistema de autobuses vallisoletano, porque es de los mejores que hay, no solo a nivel español, sino a nivel internacional, ¿eh?
Pues además ha crecido en usuarios y se plantea bajar el precio o algo he oído yo.
Bueno, yo creo que los precios del transporte público en Valladolid, aparte de que son bajos, son muy flexibles, ¿eh? Hay muchas tarifas,
sí, hay muchas
ahora,
tarifas.
El bono mensual...
O la edad mínima para no pagar o algo
así.
Sí, eso.
Bueno, sabéis que implantamos la gratuidad de 0 a 12, hay 18.000 niños ahora mismo y niñas en Valladolid...
¿Usuarios?
Que son usuarios, que tienen la tarjeta de transporte público, y bueno, en nuestra propuesta electoral está aumentar a 15 años la gratuidad, ¿no? Es una propuesta además que está cuantificada, que es la ventaja que tiene cuando gobiernas, que sabes lo que cuestan las cosas. Nos va a costar unos 200.000 euros al año y creemos que merece la pena, ¿no? Porque al final estás formando a gente para la utilización del transporte público. Cuando los críos se acostumbran a ir en autobús, luego de mayores, pues estás ganando usuarios de pago, ¿no? O sea que en el fondo estamos invirtiendo y yo creo que hay que incrementar esa edad mínima de edad máxima a la que el transporte público es gratuito y seguir también adaptando las tarifas pues a las circunstancias y a las peculiaridades de la población, ¿no?
Sí.
Yo creo que aparte de bueno, pues tener en el futuro futuros pagadores de ese servicio público, estás educando enfocando, ¿no?, en una utilización racional de las cosas. Yo creo que cuando tú usas los servicios públicos, al final eres mejor ciudadano, visto de alguna manera. No creo que haya ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, pero yo creo que, bueno, que el servicio público es importante usarlo y cada vez pues tender menos a usar nuestro propio coche, nuestro
año, fijaos, vamos a, al ritmo que vamos, por, con el crecimiento que ha habido el primer trimestre, ganaremos en torno a 1 millón de viajeros en 2019, ¿eh? Y es una cifra ya, hemos estado, los años de la crisis también se notaron, porque iba menos gente a trabajar, por tanto utilizaba menos el transporte, pero ahora el año pasado hubo un pequeño repunte, fue el primero que se creció desde 2008, y este año está creciendo muchísimo la utilización del bus. Estamos, ya digo, en cifras que nos permiten atisbar en torno a 1 millón de usuarios a fin de año, ¿no? Y eso está muy bien.
Sí, sí, para la población de Valladolid, la verdad es que es un buen dato.
Una pregunta queda.
Venga.
Nos planteaba Luis Pascual Cordero la posibilidad, o si había alguna iniciativa para crear un monumento en homenaje al jugador de rugby en Valladolid.
Hay una iniciativa, se está trabajando con los dos clubes y se está trabajando con un escultor en torno a esa idea.
Pues ya casi está.
Bueno, falta aprobar la partida presupuestaria, pero vamos, la idea está. Incluso hay un boceto de la escultura. Yo creo que es muy bonita. Es una touch.
Ajá. Y, sí, bueno, muy gráfica, ¿no?
Es muy grande.
Porque es lo que llama la gente, sobre todo.
Y bueno, pues es una de las cosas que vamos a intentar.
¿Y dónde iría?
Pues esa es una de las cuestiones que
todavía no puedes desvelar.
Que tenemos, no la puedo desvelar porque no está claro. Hay propuestas de todo tipo. Una es ponerla aquí en esa isleta donde estaba el kiosco.
Ah.
Pero claro, es vincularla demasiado a uno de los dos clubes, ¿no?
Ya.
Y ya sabes,
bueno,
que
la central, mucho cuidado con la central, vamos a recordar que fue sede del Quesos y ahora es del Salvador. Cierto que ya lleva muchos años del Salvador, pero fue sede de las dos, ¿eh?
Bueno, yo creo que eso al final es lo de menos, porque además, sea cual sea el sitio, se hará por consenso, se hará de acuerdo, ¿no? Por tanto, buscaremos la mejor ubicación posible y está plenamente justificado que la ciudad de Valladolid pues tenga un monumento al rugby, porque también eso apunta a nuestras señas de identidad.
Ha sido, ¿no?, premio nacional del deporte, ¿eh? Sí. La final de Copa del Rey.
Sin duda, sin duda. A ver, la final de Copa del Rey del 2016, yo lo he dicho el otro día, bueno, me han hecho una entrevista que además se verá mañana, creo, no, hoy lunes, en la tele. Un poco, es un día entero conmigo, y me preguntaban por el momento más bonito que he vivido como alcalde, y para mí fue la salida al palco aquel día. Ver que una cosa en la que has pensado 4 meses antes sobrepasa con mucho el mejor de los sueños que has tenido, porque claro, nosotros nos planteábamos a ver si llenábamos el anillo de abajo.
El anillo inferior, me acuerdo.
Pero ver aquello tan a tope, el ambientazo que había, y salir
una
con
hora
el rey,
antes.
Salir con el rey allí, el estadio coreando el nombre del rey, fue algo absolutamente inolvidable.
Mejor año de más.
A mí el rey se me escapó, pues estaba con el micro ahí, digo, le pillo. La Casa Real ya me había dicho que no, pero digo, yo le meto el micro, a mí me da igual, ya que me echen el guante.
Se fueron muy contentos.
Pero
la
sí,
verdad,
sí, a mí me felicitaron
vivió,
también por la producción.
Un momento que él tampoco olvidará.
Sí, sí, sin
duda. Fue un momento muy bonito, pero además, no solo por mucho ambiente, sino fue un ambiente muy sano.
Sí, sí.
Buen rollo. Que era o sea, la definición de buen rollo fue ese día.
Claro, y fue un duelo entre dos equipos de la misma ciudad que se conocen mucho, que tienen sus piques, pero son sus piques deportivos. Y fue un ambiente sano antes, durante, después.
Fue un ejemplo.
Yo creo que en el recuerdo, lógicamente, los aficionados del Chami lo recordarán con más gusto.
Sí,
pero yo creo que los aficionados del BRAC, según va pasando el tiempo y olvidan un poco ese dolor de sí, la derrota en un partido que era tan especial, ¿no? Porque no era una final de Copa más, por todos los condicionantes. La verdad es que todo el mundo lo recuerda con mucho orgullo, yo creo.
Y hay gente que dice que de las finales solo se acuerda uno del ganador. Yo creo que de esa final nos acordamos de la final.
Sí.
Quién ganó, quién perdió, el rugby que se vio, que, bueno, manifiestamente mejorable también.
Yo eso no me acuerdo ya.
Es una final.
Eso da igual, ¿no? Lo importante fue el evento y el ambientazo que vivimos allí, el hermanamiento que hubo allí de toda la ciudad, la autoestima que la ciudad sacó en aquella ocasión. Yo creo que eso no tiene precio y eso es lo que se recuerda, ¿no?
Sí, decían que era como Twickenham, pero no, que no, que era el José Zorrilla, ¿eh?
Sí, 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 la catedral del rugby nacional, además así en la previa. Yo me acuerdo, vamos, lo tengo grabado, lógicamente, hice la previa de una hora para Televisión Castilla y León, que salían a entrenar los equipos, se retiraban, el Chami, por ejemplo, dos veces que lo hace. Yo no escuché ningún pitido cuando se retiraba ninguno de los dos equipos. Es más, al contrario, todo aplausos. Y yo me acuerdo que además como productora de televisión nos pedían los datos de satélite de países, o sea, ya no te hablo de Antena 3 o de Telecinco, o sea, de A3 Media o Mediaset, no, lo pedían de otros países, querían en los datos de satélite porque era algo histórico y un compactado de imágenes y tal. Digo yo, madre Dios, digo, vaya volumen, fue la verdad que algo, a mí particularmente, lógicamente, abajo en el césped y en el palco, las previas y la narración, pues no se me olvidará tampoco nunca, y las lágrimas del alcalde tampoco, que fueron...
¿verdad? Es que fueron, además, también, lo digo claramente, yo por eso digo que fue mi momento mejor, vamos, yo me emocioné muchísimo.
Sí.
Me emociono todavía, recordando.
No, sí. A mí se me ponen los pelos como escarpias también cuando recuerdo 26.000 personas y yo abajo en el césped flipaba. Nos centramos, final, el 25, el sábado, en 6 días... Brad Queso entre Pinares, Silverstone El Salvador, está difícil elegir favorito, ¿eh?
Está igualadísima, bueno, yo creo que los duelos de los últimos años han sido igualadísimos y bueno, yo creo que va a depender probablemente de detalles, de la actitud, va a depender de pequeñas cosas, pero los dos son dos equipazos y yo creo que además llegan muy bien los dos.
Porque la verdad es que la meta para los dos equipos vallisoletanos, bueno, en las últimas épocas, pues a lo mejor el BRAC sobresale un poco más, el Salvador está ahí a lo que deja el BRAC o lo que consigue arañar el BRAC para sacárselo de casi de la vitrina. ¿Dónde puede llegar el rugby vallisoletano? Porque en Europa no terminamos de rematar tampoco. Pero es que tampoco Europa está preparada, o sea, no hay una competición que digas está estable. Este año hemos visto la tercera competición europea, que se ha jugado ahí tres grupos de tres, se enfrentaban entre ellos, no ha habido finales como en Bilbao, que se enfrentaron en Fadura, la tercera competición, la Continental Sail. ¿Dónde se puede llegar? ¿Qué se puede hacer por el rugby nacional, más de lo que hacen los conjuntos vallisoletanos?
Bueno, lo primero, yo creo que no debemos confiarnos, ¿eh? Este año no hemos jugado a la final de Copa ninguno de los dos equipos, ¿eh? Algo que dábamos ya por sentado, que uno de los dos iba a estar, pues este año no se ha producido. Hemos pasado de la final de Copa 2016 en el estadio a no estar en la de este año, ¿no? Por tanto, pies en la tierra, hay equipos que están haciendo un esfuerzo por competir, por igualarse. Hay quien desde la federación quiere que nos igualemos, por tanto, ahí están, ¿no? Con lo cual, bueno, lo primero, vamos a poner pies en tierra y no que pensar que esto va a durar siempre. Yo creo que lo que tiene que hacer el rugby de Valladolid es seguir trabajando como lo está haciendo. Cada año dar un paso adelante, cada vez mejores jugadores, cada vez lo que traen de fuera es mejor, cada vez la cantera pues tiene más calidad, tiene más nivel. Estamos compitiendo en los campeonatos de categorías inferiores a mucho nivel y el objetivo tiene que ser que los jugadores de la cantera vayan pasando a los primeros equipos. Entonces, ese es el trabajo, mejorar la calidad del rugby, seguir conectando con la ciudad, que la ciudad se siga identificando con los equipos. Y bueno, pues eso es lo que al final nos dará los resultados. Yo creo que no hay que fijarse el objetivo de Europa, o debemos fijarnos el objetivo de mejorar cada día y de seguir pues haciendo vibrar a la ciudad con esto y que la ciudad se siga identificando con esto.
La verdad es que está difícil, pero bueno, habrá que seguir peleando y lógicamente no dormirse, como bien dice el alcalde de Valladolid, don Óscar Puente. Lo que se refiere al tema de... perdón, que tenía aquí una llamada. Es cosas del directo que se dice. En lo que se refiere al tema de Pepe Rojo, ya lo hemos cerrado. Hay previsión de momento, lógicamente, que esperar esas elecciones, pero mejorar ese campo número 5 de césped de hierba artificial, incluso alguna mejora más, que poco a poco se irá viendo. También se está trabajando en otro tipo de actividades. Se espera incluso pues ese partido internacional o ese partido donde Zorrilla también pueda tener cierto protagonismo. No tira demasiado, a mí me da la impresión, y ya me llevarán ustedes de donde sea, que Valladolid tira demasiado del rugby.
Bueno, al rugby le tenemos que estar muy agradecidos, ¿no? Porque ahora que el Valladolid está donde está, ¿no? Y con la conexión tan fuerte que tiene con la ciudad, pues durante unos años la autoestima de la ciudad ha vivido del rugby, ¿eh? Sí. Y eso no se nos puede olvidar, ¿eh? Ahora que tenemos al fútbol en lo más alto, bueno, pues tenemos que seguir pensando que el rugby es un elemento indispensable, que forma parte de nuestras señas de identidad, y por tanto hay que cuidarlo y hay que seguir tirando de él, ¿no? Por tanto, yo creo que la apuesta por el rugby es una apuesta segura y con mucho retorno siempre.
Por cierto, yo me considero de los gañanes, porque me acuerdo que en un desayuno en F, ¿de F fue? ¿En Madrid? Ya no me acuerdo, con Ronaldo. ¿Fue F o ya no hago? Bueno, le pregunté yo precisamente a Ronaldo.
Fue Europa Press.
Europa Press, gracias, alcalde, porque si no luego le pregunté que si a Ronaldo que si se había fijado en el rugby podía invertir en el rugby. Es que no nos cansamos también de pedir.
Bueno, todo el mundo le pide.
Pero es que le ha venido muy bien Ronaldo al Real Valladolid y a Valladolid, ¿eh?
Le ha venido muy bien, espero que, en fin, de momento este año, que es un año exclusivamente de expectativas, pues todas esas expectativas se confirmen, ¿no? Pero bueno, le piden también el baloncesto que entre.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay que pensar que bueno, él también busca su rentabilidad y es un empresario y buscará, bueno, pues aquello que le produzca retorno, ¿no?
Yo creo que Valladolid también le viene muy bien a Ronaldo, ¿eh?
No, una ONG no está clara. No, sí, Valladolid también le viene muy bien.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo, a mí cuando me preguntaban, ¿y por qué ha venido aquí? Pero ¿hay algún sitio mejor para comprar un equipo?
Claro.
Un señor que vive en Madrid, que por tanto está a 2 horas de aquí, en coche, a 1 hora en AVE. Una ciudad histórica que ha sido capital del mundo, no es, con todos los respetos, no es Getafe, sí, sí, sí. No es Alcorcón, que son los equipos, digamos, en el entorno de Madrid que podría haberse planteado comprar. Un club histórico con 90 años de historia y una ciudad, bueno, pues que lo tiene todo. Por tanto, en fin, Ronaldo le aporta a la ciudad, pero la ciudad también le aporta a Ronaldo, Cuidado.
No, sin duda, sin duda. Víctor, José, ¿alguna pregunta más?
No, podemos dejar descansar al alcalde, si quieres.
Podemos dejar descansarle.
Mañana se incorporará prontito.
Yo lo único...
Yo tengo otra todavía. Que
yo por insistir, ya lo has apuntado tú, pero a ver si se anima el alcalde a darnos un favorito para
bueno, claro, sí, esa es la típica pregunta. Que
es pregunta para poner en...
Es una pregunta tirada al agua.
Pues quizá en este momento
ojo.
Parezca que Chami es un poco más favorito, ¿no? Porque primero ha ganado la liga regular y luego, bueno, empezó muy fuerte. Ganó el primer partido, lo ganaron ellos. Luego el queso se ha tenido tuvo un partido muy tonto con el Barça... pero bueno, la semifinal del Alcobendas pues vuelve a poner las cosas muy igualadas, ¿no? Entonces, no sé, yo hoy he visto a Chris Eaton y a Besserbel, me han dicho que se encontraban muy bien y
enchufados.
Esos dos elementos en fin,
sí,
marcan diferencias, ¿no?
Sí, es cierto. Y la última pregunta, que ya es de cara a las elecciones, porque yo de política ya sabe, alcalde, que soy un cero a la izquierda.
Bueno, mientras seas a la izquierda no está mal. Igual no eres tan cero.
Muy bien, muy bien.
Es claro, que bueno, esa ya me la he hecho por WhatsApp y vuelvo a caer otra vez. Vuelvo a caer otra vez.
No había caído hasta ahora, no he entendido el chiste.
Yo sí, sí. ¿Quién va de concejal de deportes en su candidatura? Que yo no lo sé, y es que no lo sé, lo pregunto.
No, bueno, eso se decidirá cuando veamos la distribución de los escaños, ¿no? Hay que esperar porque el domingo, bueno, pues podemos encontrarnos con una situación distinta a la que hemos tenido que gestionar estos últimos 4, ¿no? Estos últimos 4 hemos gestionado la pluralidad, creo que lo hemos hecho razonablemente bien, la ciudad no ha visto ninguna cosa extraña. Y bueno, pues si tenemos la posibilidad de gobernar solos, pues pensaremos en alternativas. Y si no, pues bueno, yo creo que Alberto Bustos ha sido un buen concejal de deporte. Yo creo que la gente...
¿Y no le puede llevar en su lista Alberto Bustos?
No, porque él forma
parte... Pues ya tendría mi voto ganado si lleva Alberto Bustos,
Pues bueno, yo pensé que le tenía ganado ya, pero...
No, todavía no. No soy tan cero a la izquierda.
Alberto es un gran tipo y ha trabajado muy bien, ¿no? Pero bueno, forma parte de otra formación política. Y bueno, pues oye, yo les deseo suerte también porque han trabajado duro, lo han hecho bien y bueno, ojalá la gente también les sepa reconocer el trabajo, ¿no? Pero bueno, como es lógico, yo aspiro a tener la máxima representación posible y veremos si hay gente en mi equipo. Alberto, antes de ser concejal de deporte, no tenía planteado serlo y lo
ya,
ha
ya.
hecho muy bien.
Muy
¿no?
bien,
¿no?
Sí, sí.
No hay sobre todo a nivel presencia, yo creo que Alberto ha estado en todos los sitios.
Presencia, diálogo,
yo creo que
de todo.
Diálogo, correcto. Bueno, también equidad a la hora de distribuir las ayudas. Yo creo que los planteamientos han sido interesantes. Defensa del deporte de base. Yo creo que los planteamientos están ahí, ¿no? Y eso, con independencia de la persona que lo tenga que dirigir, pues es lo que hay que seguir respetando, ¿no?
Las chapuzas de mezclar con otras concejalías, ¿no?
No, es más...
Porque eso sí que me parecen
chapuzas. Yo soy de los que cree que el deporte debe tener un concejal full time.
¿Y un ministerio?
Decir, entre otras cosas, porque ahora que lo veo, que lo pienso... Bueno, Alberto ha tenido la participación ciudadana, ha tenido la administración electrónica,
sí,
y ha tenido el deporte.
Sí.
Y el deporte le ha acaparado el 90% del tiempo. Por tanto,
sí,
yo creo que es bueno que el deporte sea una concejalía exclusiva, ¿no?
¿Y debiera haber un ministerio de deporte? ¿O con el CSD suficiente?
No, hombre, con la Secretaría de Estado yo creo que en principio debería ser suficiente. Lo que sí creo es que el ministro de Cultura debería ser un ministro que hiciera a la cultura, pero también hiciera al deporte, ¿no? Yo creo que debe reunir ese doble perfil.
Sí, una mezcla, ¿no? Una mezcla. Bueno, pues don Oscar, que le deseo la mejor de las suertes para el domingo ya. Ya nos queda nada. Y muchísimas gracias por atendernos, como siempre, en los micrófonos de Radio Marca Valladolid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y nos metemos con el análisis técnico de Víctor Molano y José Carlos Crespo de esta final, porque no nos queda casi apenas de programa. Así que hacemos una parada técnica y volvemos con el último tramo de Zona de Marca. Hasta ahora. Volvemos desde la central en la Plaza de la Universidad. Volvemos ya con este último tramo, recta final del Zona de Marca, una hora de balón oval. Y la verdad es que se nos ha consumido casi todo el tiempo con don Oscar Puente, con el alcalde de Valladolid, el alcalde del rugby. Y bueno, pues lo valoraremos, Víctor, José, pero sin duda un hombre sin pelos en la lengua.
Pues sí, yo creo que habla a las claras. Además, se ve que yo cuando lo oía, también cuando hemos estado pues departiendo un poco antes del programa, pues es un placer que habla de rugby, te habla de la meleta, habla del mol. O sea, que es una persona que entiende de rugby y que tiene afición, y eso, pues tener un alcalde y una persona además con la presencia también mediática nacional que tiene, que no olvidemos,
sí,
dentro de su partido, ¿no? Pues yo creo que es importante para el rugby tener esa visibilidad también nos ayuda.
Lo que ha hecho Valladolid para el rugby y el rugby para Valladolid.
No, yo creo que dos noticias importantes, ¿no? Que le gustaría que la Federación Española pasara por manos de un
vallisoletano,
sido alguna, y que luego, pues que ve preferido al Chami.
Lógicamente. Bueno, vamos a centrarnos. Bueno, ya sabemos, equipo de la Liga Heineken, Víctor, para la próxima temporada. El Ciencias Cajasol vuelve a la máxima competición. El Ciencias Fundación Cajasol vuelve a la máxima competición. Y se ha cargado a Vasco, que tiene una nueva oportunidad.
Pues sí, tiene una nueva oportunidad con la promoción, que será a partir de este próximo fin de semana ya, sábado, domingo.
No sé si también ida y vuelta, si no me equivoco.
También ida y vuelta. Será en Santander, en el campo de inferior categoría, y la vuelta será en Villajoyosa, en la, sí, Vila. Pero hay que hablar de ese final
noticia,
tremendo.
De la noticia.
De ese final tremendo del partido en Sevilla. Recordemos, Santander va empate a 18 en el partido, con lo cual está 7 abajo en la eliminatoria, porque Ciencias ganó por 7 puntos en Tierras Cántabras.
Sí.
Consigue un ensayo bajo palos el conjunto,
se distancia,
santanderino.
Se distancia 5 puntos. El
con lo cual,
sevillano,
está 2 de empatar la
eliminatoria.
Es última jugada del partido. O sea, no hay tiempo para más. Y el pateador de Vasco lo que decide es jugársela a drop. Y la falla. Da el balón en el palo. En el palo.
En el mástil.
En el travesaño.
Y pues lo repele y sale fuera. Hubiera sido la prórroga, que bueno, en una prórroga ya se sabe.
Puede pasar lo que sea.
Puede pasar de todo, son 20 minutos más de juego.
No hemos hablado, lógicamente, ni con el jugador ni con nadie del club, pero ¿qué se le puede haber pasado? Falta de comunicación, falta de conocimiento.
Quizá no sabía cómo iba el marcador, quizá no conocía cómo iba la eliminatoria, o simplemente era ganar tiempo para aprovechar esos segundos que quedaban a ver si podían anotar de manera rápida, no sé. Pero ya, yo he visto el vídeo en Twitter, y la verdad es que me parece pues eso, pues una malísima, malísima decisión.
A mí la única explicación que encuentro es que no supiera cómo iba el partido, porque aunque quieras ganar tiempo para
la
jugada,
la eliminatoria.
La eliminatoria,
correcto, yo creo que era la eliminatoria.
Porque o sea, quiero decir, tú puedes intentar ir rápido, ¿no? Pero hombre, primero tienes que amarrar la prórroga, que es lo que tienes que amarrar, esos 20 minutos más, y luego ya pues jugará rápido, ¿no? O intentarás aprovechar esa última opción, si la hay, que encima ni la había siquiera, ¿no? O sea, que es una jugada, pues de, bueno, pues no, la jugada tonta, ¿no?
Por decirlo
así. Es una jugada ciega totalmente,
jugarte,
pero de esta temporada y de muchas
jugarte
temporadas.
Jugarte ese drop con ese ensayo bajo palos, es que yo no sé. O sea, eso son los nervios, o no llega.
Sí, bueno, falta de comunicación o lo que fuera. Bueno, la noticia está en que el conjunto científico vuelve a la máxima competición del rugby nacional.
Y para el Chami, pues a seguir sufriendo para el Chami Vero.
Lógicamente, a esperar ese Vasco la Vila, a ver qué pasa.
Exactamente, si sube Vasco, pues ya se debería jugar esa eliminatoria de promoción. Si no, todavía la tiene pendiente contra el equipo que suba
el
segundo de la fase de ascenso.
Y ahí, Víctor, tenemos lo que siempre hablamos. El Vasco viene de jugar en competición, en alta competición, jugándoselo con Ciencias. el conjunto vilense, pues casi un mes parado. Pero la experiencia de la Liga Heineken frente a la experiencia de la División de Honor B.
En la promoción es muy difícil que un equipo de abajo consiga ganar.
Subir.
Lo hemos visto en los últimos años. No solo que haya sido difícil, sino que los equipos...
Aparte por el medio, el equipo que promociona para ascender, como es el caso que le va a tocar a Vasco, lleva compitiendo, jugando finales, digamos,
fines
de semana, y al final suelen llegar con las filas muy diezmadas, con un cansancio acumulado importantísimo, y es súper complicado. El ascenso mediante la promoción es muy, muy complicado.
Lo veremos más adelante. Y este fin de semana en Pepe Rojo, no es que tengamos final de la Liga Génica, es que además tenemos el campeonato de categorías inferiores, sub 6, sub 8 y sub 10 en Pepe Rojo. Otro fin de semana apasionante, la verdad es que yo se lo recomiendo a todo el mundo, siempre lo digo en antena. El que no haya subido a Pepe Rojo en un evento de estos tiene que subir, porque se respira rugby por los cuatro costados.
Sí, y además con los niños tan pequeños, ¿no? Con niños de 5 o 6 años que ves jugar, la verdad es que es una gozada, ¿no? Sí, ver que ya tienen pasión por el rugby.
Y el compañerismo que tienen. Y
Y la verdad es que es un día, yo casi siempre se hace en Valladolid, ¿no? Ha habido alguna excepción en los últimos años, pero casi siempre lo organizan el Braco, o el Salvador, y la verdad es que es una gozada, y sí, para mí es una cita única, ¿eh? Es un día para ir allí, para estar tranquilamente, para comerse un bocadillo, para ver a los chavales, y es
sí, mí es lo, un... lo de Molano y la comida es no, así.
Bueno, pues,
es así, pues, fíjate aquí, hemos en el descanso, hemos atacado un poco la tortilla de Mari, y ya está pensando en la recena, ya está Víctor Molano pensando en la recena, que es normal, Víctor, que es normal, porque la tortilla de la Mari es la tortilla de la Mari, y eso es normal.
Es que el parón tampoco, pero ha que sido no te muy rápido, que solo no la publicidad, y entonces claro, no ha habido mucho tiempo tampoco.
Que no te nuble el juicio. Bueno, aparte de ese campeonato de categoría sub 6, sub 8 y sub 10 en Pepe Rojo este fin de semana, tenemos la final de la Liga Génica, que en final...
Finalísima.
Braques entre Pinares, Silverstone El Salvador, y la verdad
al
es que...
Al revés, ¿eh?
Ojo. Silverstone El Salvador,
bueno, Braques. Sí, lo de menos. El local, lógicamente, es el campeón de la liga regular, que es el Silverstone El Salvador. ¿Y qué, Víctor? ¿Y qué, José? ¿A quién damos de favorito? ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, yo creo que llegan las dos escuadras llegan en un buenísimo momento. Lamentablemente, el Chami no recupera ese gran revulsivo que fue en las primeras jornadas de esta temporada, que es Christian Rast, que bueno, pues había por ahí rumores de
sí,
que podía llegar.
De hecho, él no lo dijo en los micrófonos, que lo iba a intentar, pero que estaba muy difícil.
De momento parece ser que no llega. Los mismos rumores había en torno a Bredan Asamoah, ¿no? El 2 neozelandés que trae al Quesos entre Pinares. Parece ser que tampoco llega. Pero todos los demás efectivos les tienen en disponible los conjuntos vallisoletanos. Y bueno, pues yo creo que muchísima, muchísima igualdad. Sí que es verdad que en la última fase de la temporada regular el Chami conseguía hacerse con el liderazgo de la competición y ganar esa... Bueno, no ganar porque no es un título, pero quedar primero y todas las ventajas que ello conlleva para luego los playoffs. Y el Quesos entre Pinares perdía esa primera plaza que había ocupado durante muchísimas, muchísimas semanas. Es verdad que la tendencia quizá del Silverstone El Salvador es más positiva que la del Quesos entre Pinares. Pero claro, el Quesos entre Pinares yo creo que viene también de disputar los mejores minutos de esta temporada frente a un Alcobendas en esa primera parte de la semana.
Yo ahí no te doy la razón. Yo creo que el Sanitas Alcobendas no fue rival para evaluar la situación del BRAC. Lo siento.
Bueno, esto es tu opinión. En mi opinión, yo creo que el Quesos entre Pinares en la primera parte el otro día en la semifinal despliega un rugby dinámico, despliega un rugby cargado de muchísimo peligro y, bueno, pues con un planteamiento táctico yo creo que intachable por parte del equipo técnico de Urullo y de Diego Merino. Yo creo que, bueno, pues saben muy bien leer leer el partido, saben muy bien cómo hacer daño a su rival y eso, bueno, pues son méritos del Quesos entre Pinares. O sea, si un termómetro no es Alcobendas, que campeón de la Copa del Rey española, es verdad que con la baja de Yáñez pues les obliga a subir la posición de Bradley Leiter al puesto de apertura y pierden mucho puncho, mucha salida del balón desde la parte de atrás, pero bueno, yo creo que esos entre Pinares leyó ese partido de manera perfecta y ganó sin ningún problema, al igual que yo pensaba que el Chami iba a tener mayor superioridad frente a un Ordizia que al final le planteó muchos problemas durante muchos minutos.
Víctor, te pregunto, vamos a tu sección.
Pues si quieres lo desgrano en mi sección, sí.
Venga,
es buena idea.
Pues qué mejor manera de saber qué va a pasar en el futuro que con la bola de cristal de Víctor Molano.
Ahora roto. Bueno, pues...
No, que el tuyo no rompe, Víctor. Ah, es vale. El de José Carlos.
Es verdad. Bueno, pues yo me he hartado de decir durante muchos años que en un derbi es muy difícil hacer pronósticos, ¿no? Y que en un derbi pues hay muchas cosas en juego, y más si es una final como esta. Y en los derbis hemos visto de todo. Y lo hemos visto con plantillas muy, muy desequilibradas, ¿no? Con plantillas mucho mejores que las otras. Yo creo que este año, le vamos comentando desde el principio de temporada, la plantilla de Silvestre en El Salvador ha dado un paso adelante y bueno, pues está muy equilibrada, ¿no? Con la del Quesos Entre Pinares. Yo, a principio de temporada también decía que el favorito, yo creo, para ganar la liga por plantilla y por todo era el BRAC, ¿no? Y yo creo que la mejor versión de cada uno de los jugadores que va a estar en el campo, si vemos la mejor versión de todos los jugadores, yo creo que el Quesos Entre Pinares puede estar un puntito por encima. Pero hay que ver la trayectoria que ha tenido el Chami durante estos últimos tres meses, y yo creo que la confianza que tiene ese equipo, ¿eh? La confianza que tiene...
¿Qué te pasa, Salvador? José Carlos, ¿qué te pasa? ¿Que estás poniendo muecas a la sección de Víctor Molano?
No, ninguna.
Estabas haciendo muecas.
Pero
se
te
lo
estaba
hacer...
contestando una pregunta que me habías hecho tú.
Sí, yo creo que quiere que dé...
Bueno, claro. En fin. Entonces, que luego no se atreve a decirlo.
Yo creo
no
que el Chami, ya en un momento tremendo, ¿eh? Lleva tres, cuatro meses, desde que perdió aquel derbi 20-0, si recordáis el primer partido de la segunda vuelta,
sí,
a un nivel muy alto y creciendo en confianza y con la gente muy metida y con un rugby muy seguro, ¿eh? Con un rugby, sobre todo con mucha confianza en sí mismo. Entonces, yo creo que ha quedado primero en la liga regular el Chami, y yo, aunque me parece muy difícil de pronosticar, pues me voy a mojar, y yo creo que Silverstone El Salvador puede ganar el partido. Y como...
Pero si me has dicho antes que no.
¿Cómo que he dicho que no?
Has dicho antes que si se muestran los jugadores al 100%,
claro,
todos, gana el Braque.
Claro, pero yo
creo que... ¿Ahora me estás diciendo que gana,
sí,
El Salvador?
Correcto, correcto. Pero yo creo...
No. Decídete, Víctor.
No, si está clarísimo. Pero yo creo que es más fácil que los jugadores del Chami den su mejor versión, porque es lo que han demostrado durante estos últimos meses, que los jugadores del Braque, quizás, bueno, pues han tenido más altibajos, ¿no? Entonces yo creo que está en una línea más segura el Silverstone El Salvador, y yo creo que por eso va a ganar el partido. Pero
es un derbi,
es muy difícil.
Vale,
si hablamos de porcentaje, hablamos, yo qué sé, yo le doy al Chami un 51-52%, el Mantro va a dar más.
Te voy a decir una cosa, suspenso en esta sección.
No, espérate un poquito, que no he terminado.
Ah, venga.
Y entonces,
pues es que...
A ver, ¿cómo puedes decir eso, David, cuando este tío, perdona, este señor, don Víctor Molano, ha acertado un resultado en un derbi en final de Copa?
Y a eso voy. Y voy a acertar el de este sábado también.
Venga.
Va a ganar el Chami 18-16. Dos puntos para darle emoción tremenda, que sea hasta el final. Un golpe de castigo podría cambiarlo, pero no, va a ser 18-16.
Esta sí que es tu sección. Felicidades, Víctor. 18-16, no. Silverstone El Salvador sin poner el braque en el final. Esta era tu sección. Es que me estás haciendo un análisis técnico-táctico, físico-psicológico, y yo no entiendo yo...
Me entiendo paja.
Efectivamente. Bueno, ¿nos da tiempo a tu sección, José? ¿Es corta, es larga o...?
Es cortita, es muy cortita.
Pues
además,
venga.
Es una sección de Víctor Molano también.
Estoy flipando ahora. O sea, ahora estoy flipando. Víctor Molano se ha levantado de la mesa y se ha ido a comer tortilla de María aquí en la central. Víctor, aguanta hasta que acabe, que quedan dos minutos. Venga, José Carlos, la lucha del pequeño contra el grande, la sección quijotesca.
Ahora sí que ha roto.
Ahora ha roto.
Pues bueno, digo que es una sección de Víctor Molano porque es la segunda sección que me proponía Víctor Molano hacer, y yo, pues como buen, he hecho los deberes y bueno, pues me lo he leído. Y hoy os voy a hablar de William Cross. ¿Que quién es este hombre?
¿A mí me lo preguntas?
No, si tú lo sabes. Bueno, pues este hombre es un hombre que nació el 10 de septiembre de 1850 en Glasgow, o sea, escocés de nacimiento, ¿de acuerdo? Y está considerado el primer anotador de puntos en el mundo del rugby internacional.
Ajá.
Partido internacional.
En un partido internacional, correcto. En ese partido que se disputó el 27 de marzo de 1871. Este hombre venía de jugar en el Merchistonian Football Club, que bueno, pues es un colegio, es un equipo del colegio de Merchiston Castle School en el propio Edimburgo, y este hombre fue convocado a ese partido, a ese primer partido internacional de la historia del rugby, que enfrentaba a Escocia contra Inglaterra, partido que se impuso Escocia a Inglaterra por un 1-0, y de ahí viene toda la historia, porque si se fijan todos ustedes en ese resultado, en el rugby moderno es imposible que se dé el 1-0.
Correcto.
¿De acuerdo? Pero en aquellos tiempos todavía se jugaba con las normas antiguas, donde el ensayo era ensayo, no era una anotación, era un ensayo. El hecho de posar el balón en la zona de ensayo te otorgaba el derecho de pasar el balón por los tres palos, y era lo que verdaderamente puntuaba. O sea, por eso de ahí también la denominación de ensayo, que ya lo hemos hablado en este programa. Y este hombre, William Cross, fue el primero que, ante un ensayo, que fue el primer anotador de ensayos a nivel internacional, que fue un tal Angus Buchanan, transforma o pasa la transformación de ese primer ensayo que había
Cross transforma lo de Angus.
Correcto, Cross transforma lo de Angus.
Es que
Cross,
es el único, el punto era la transformación.
El ensayo.
Sí, pero es que sería también
en ese partido,
en ese partido
que quedó 1-0 y que ganó Escocia, se marcaron más ensayos. El propio William Cross marcó otro ensayo, pero que no fue capaz de transformar y entonces no subió al marcador. Y antes que él, marcó un ensayo un jugador inglés del cual hablábamos en el Graham Football Club la semana pasada.
Del que jugaba al fútbol y luego...
Reinald Brickett. Que fue el primer hombre que marcó un ensayo para Inglaterra como internacional en ese propio partido. Ensayo que marró el pateador del conjunto inglés, y por eso no subió al marcador ningún punto, y por eso se elegía como primer ganador de un encuentro internacional la selección escocesa, que ganó 1-0 a Inglaterra en ese 1891.
Fenomenal, me ha encantado tu sección.
Yo solamente apuntar que desde que le doy los temas al negro, esta sección ha mejorado muchísimo.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Pido perdón a Víctor Garrido, pido perdón a mis compañeros de Radio Marca Nacional, pero con la entrevista al alcalde del rugby, a Óscar Puente, el alcalde de la ciudad de Valladolid, pues se nos ha ido el tiempo y lógicamente pues apenas hemos analizado esa final de la Liga Génica, pero bueno, ahí quedan los comentarios de nuestros gurús ovales, Víctor Molano y José Carlos Crespo. Agradecer a Pablo Pérez, lógicamente, a Mari, a Sonia, a la gente de la central, el buen trato que nos han dispensado en este programa. ¿Qué pasa, José?
Nada.
Ah, vale, me estoy diciendo así. Víctor, José, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Volvemos la próxima semana con ganador de la Liga.
Correcto. Vallisoletano, que es lo importante.
Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.